22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Hoy continuaremos con nuestro estudio, el fruto del Espíritu, y particularmente con la gracia de la mansedumbre. Quiero agradecer a Jerry Bridge y al pastor Harvey Martínez por material que he podido utilizar en este sentido. Ellos han tratado el tema. Nosotros hasta aquí hemos dicho que la mansedumbre es la gracia producida por el Espíritu Santo. Puede ser definida como la suavidad en el trato con los demás, aquella que muestra un cuidado sensible por los demás y cuida para nunca olvidar los derechos de los demás. Comúnmente es descrita por muchos como poder bajo control. La mansedumbre es poder bajo control. Vimos en segundo lugar la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el proceder de Cristo era tal que la gente sentía descanso en su presencia, porque Él era manso. La mansedumbre es descrita como ese poder que está bajo el control del Señor. Y aunque esto no quiere decir que el manso esconda toda su fortaleza o autoridad, sin embargo, sí quiere decir que esa fortaleza y autoridad debe estar guiada, gobernada, dirigida por la mansedumbre. Mateo 21, 2 y 3, encontramos al Señor Jesucristo en el templo, echando a todos los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, diciendo a todos: mi casa es casa de oración, será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Señor Jesucristo, haciendo de los látigos, sacó a todos aquellos que no tenían la casa de Dios como una casa de adoración, de oración, sino como una cueva, como un lugar, como un mercado. El Señor ejerció su autoridad y no dejó de ser manso. No dejó de ser manso. El Señor era un hombre que se distinguía por su valentía, fortaleza moral, su hombría. Era un hombre de firmes resoluciones y era manso también. Lo encontramos en un momento cuando fue hecho preso, llevado ante el concilio, que él fue abofeteado por uno de los guardias. Y él le respondió: ¿por qué me golpeas? Si he hecho algo malo, ¿qué fue? Si no, ¿por qué me golpeas? Le respondió como un varón. Sin embargo, vemos que su carácter era un carácter manso. Señor Jesucristo, con valentía y hombría, le estrujó el pecado de hipocresía a los fariseos. Y era manso. Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Esa fue una de las tantas veces. Hay muchos otros pasajes de las Escrituras que Él les vocifera delante de ellos: hipócritas. Porque ponían cargas que ni ellos mismos se atrevían a llevar, pero obligaban a los hombres a llevarlas. A Pedro le dijo: aparte de mí, Satanás. Y era manso el Señor. Es decir, que Él confrontaba con valentía y mansedumbre a los hombres. Por esa causa, mis hermanos, esto es un excelente ejemplo para que nosotros podamos entender que aun cuando en medio nuestro, cuando cada uno de nosotros nos amonestamos con mansedumbre, pero con firmeza, debe ser visto como un acto de la misericordia de Dios, un acto de bondad. Cuando sus pastores le reprenden, le hablan, le exhortan con firmeza, véalo como un acto de misericordia de parte del Señor, porque pudiendo haberlo dejado en su pecado, le envió la amonestación fiel. Muchos hombres dicen: ahí no hay mansedumbre, porque le amonestaron. Sin embargo, el amor, la amonestación, es parte de esa misericordia de Dios para con nosotros. La amonestación viene como el ejemplo de Cristo para que nos arrepintamos, para que nos volvamos. Veamos en esta mañana la mansedumbre contrastada con las obras de la carne. No podemos separar este versículo del pasaje del contexto general. La mayoría de las veces en que aparece la mansedumbre en nuestro, es en esa relación con nuestro trato con los demás. Y especialmente cuando tenemos problemas interpersonales. La mansedumbre se menciona en nuestro texto en Gálatas porque el apóstol Pablo está contrarrestando el fruto del Espíritu con algunas de las actitudes u obras de la carne de los hermanos de Galacia. Ellos manifestaban un trato, como dice en Gálatas 5:13, si me acompañan allí, por favor. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y manifiestas son las obras de la carne. Iras, versículo 20, contiendas, disensiones. La ira, la contienda, la disensión son aquellas obras de la carne que van en contraposición a la mansedumbre. Hay muchas otras que el apóstol menciona. Pero la ira, la contienda y la disensión están en contraposición directamente con un espíritu manso. La mansedumbre contrarresta no únicamente, pero especialmente la ira. La contienda, las disensiones. A mí me llamó mucho la atención un ejemplo de las hormigas. ¿Has visto esas hormigas rojas que hacen sus colmenas? Viven en colonias, hacen un nido en el suelo, a veces lo levantan, a veces hacen sus nidos en las paredes. Usted lo ve a veces cuando llueve, salen muchas hormigas entre las paredes cuando hay colmenas. Algunas hormigas rojas, cuando pican, te dejan la roncha, el rojo así en grande. Y te da un deseo, un ardor y un deseo de rascarte tremendo. Si una persona pisa un montículo de esas hormigas, usted va a ver que de un momento a otro va a tener unas 15 a 20 o 30 hormigas juntas arriba de usted. No había nada hasta que usted lo pisó. Habían dos o tres caminando por ahí. Usted lo pisa o se queda ahí parado o se sienta encima de él o al lado de él. Y usted va a tener un reguero de hormigas encima de usted, buscando cómo comérselo. Cada picadura se convertirá en una ampolla. Imaginemos, utilicemos esa misma ilustración para traerlo a nuestro contexto. La ira, la contienda y la disensión, hermanos, son como esas hormigas que cuando pican al cuerpo de Cristo, le dejan grandes ampollas, dolor. Le queda el recuerdo a él por un par de horas. Sin embargo, hay personas que son alérgicas a la picada de la hormiga. Y si una pequeña picadura se convierte en una gran roncha, o varias picaduras, o varias hormigas, vamos a poner un número, 15, 20 hormigas le pican, esa persona puede tener hasta un paro respiratorio por la alergia. Esa persona puede tener dolor en el pecho por la alergia. Hay personas que también son alérgicas a las picaduras de abejas. Una abeja le deja un ronchón. 4, 5, 6 abejas puede ser un gran problema para esa persona. Eso mismo acontece con el cuerpo de Cristo. Cuando la ira, cuando la disensión, cuando la contienda está comiéndose el cuerpo de Cristo, hermano. El cuerpo de Cristo, la iglesia, los miembros, por la obra de Dios en nosotros, somos hiperalérgicos. Hiperalérgicos. Por eso el apóstol habla de esto y busca contrarrestarlo inmediatamente con el antídoto. La mansedumbre, con el amor, con la benignidad, con la paciencia. Inmediatamente. Porque si no se aplica el antialérgico, esa persona, ese cuerpo, puede morir. Puede morir. Un paro cardíaco, un paro respiratorio. Hay personas que para hacerle un bien le aplican una penicilina y es alérgico a la penicilina. Como va a la sangre, va directamente al corazón y le hace un paro cardíaco. Y ahí mismo quedó, si no se le trata rápido. Y te pregunto, mi hermano, ¿eres tú un hombre o una mujer iracunda? ¿Eres tú un hombre o mujer iracunda que te airas con facilidad, con furia? Alguien trata, viene y te amonesta. Y tú respondes con ira. Tú respondes con una indignación santa. Que tú miras, hermano, arriba abajo. Y que si alguien no estuviera ahí, le hubiera brincado arriba. Le brincas arriba. ¿Te indignas por nada o por todo? ¿Te enfadas, te irritas fácilmente con los demás? Tú necesitas crecer en mansedumbre. Necesitas aplicarte la medicina que Dios da a la ira. Necesitas aplicarlo. Espérate, que el hermano debió, que él no hizo aquello. Sí. Dios providencialmente trajo esa amonestación, trajo a esa persona a tu vida para herir, para poner la mano en la llaga y te dolió. Gritaste. ¿Cómo respondiste? Con ira, con enojo. Necesitas la medicina de la mansedumbre. Debes de tomarla 3 veces al día, cada 4 horas. Debes de tomarla, versículos bíblicos, oración, ayuno. Porque la ira, mi hermano, te va a matar. Va a consumir tu servicio en la obra del Señor. Necesitas crecer en mansedumbre. Provocas a ira a los demás. Porque hay muchos, no se airan, pero son excelentes en provocar a ira a otros. Están ahí y dan ahí en la... Están ahí, donde, ahí es donde le duele, ahí es donde le molesta. Y le dan, y le dan, y le dan, hasta que el hombre, la muchacha, brinca para arriba. Provocas ira a los demás, produces contiendas en tu hogar, en tu familia, en el cuerpo de Cristo. Por donde tú vas, dejas una roncha, muchas ronchas de picada. Me junté con los hermanos aquí a orar, dejé a 4 picados ahí. Me junté con la mano aquí en un mensaje que fuimos a tal sitio, en un viaje, dejé a todo el mundo enronchado, picado. Porque yo, la hormiga roja, no me contengo. Hermanos, eso parece muy chistoso, pero eso produce que el cuerpo de Cristo sufra. Eso produce desunión, destrucción en el cuerpo de Cristo. Producen tus pecaduras, tus palabras, tus gestos, tus acciones. Ira, amargura, indignación. Cuando tú tratas con los demás un tema, ¿sale todo el mundo indignado por las palabras como tú les tratas a ellos? Necesita la mansedumbre. Cuando tú tratas con ellos un tema donde tú no estás muy claro, o tú no estás muy conforme con ellos, o una situación, ¿cómo quedan ellos? ¿Sentados, parados o listos para pelear contigo? Fruto de tus palabras. Necesitas la medicina, la mansedumbre. Eres de las personas que llegas a los lugares y produces entre los demás y para contigo disensión. Llegué donde hay 2 personas y somos 3. Lo dejé yo 2 peleando. No, yo no he dicho nada. Yo no he hecho nada porque yo no sé por qué están peleando. Yo nada más dije mi opinión. Y ahí lo dejé matándose entre ellos. Esas personas son excelentes para eso. Hormigas que andan picando por ahí. Produces entre los demás esas disensiones. Nadie se pone de acuerdo en nada cuando tú estás. No aportas nada positivo, sino que depende de cómo esté tu estado de ánimo o si te conviene. Si te conviene. A veces es el tipo de persona que si algo no le conviene, mejor que no se haga. Que no se haga, no le conviene. Vamos a reunirnos el viernes. El viernes yo no puedo. Y hace un lío ahí. En vez de pedir que vamos a cambiarlo de día, no, él arma un lío ahí para que no haya reunión. Necesitas crecer en mansedumbre. La ira es una obra de la carne. La ira es una obra de la carne. Es tu familia, una familia que ha crecido con el orgullo, la alta estima de ser unos pedantes, iracundos. No le exaltes, eso es pecado. Hay familias donde eso es como una medalla. Todos somos así. Fulano y fulano y fulana son así toditos, muchachos. Nadie, no lo aguantamos ninguno. O no nos aguantan. Porque decimos la verdad. Y producen roncha, ira, amargura entre todos aquellos que están alrededor. Hay una jornada de oración hasta que esa hermana llega. De que esa hermana llega, el tiempo de oración se desbarata. Discusión entre los hermanos. Porque ahí hay que hacer lo que ella dice. Porque ella es la que tiene más años en la fe, porque que ella tiene esto, lo otro. Debes de crecer en mansedumbre. Hay disputas, es decir, pleitos, siempre hay pleitos porque tú los armas para ganar algo. Hay discordias, si hay ronchas entre los hermanos porque tú hablas de que fulano dijo esto de ti y yo no estoy de acuerdo y por eso te lo estoy diciendo. Fulano me dijo a mí esto de ti, yo te lo estoy diciendo a ti porque no estoy de acuerdo con eso. Oye, ¿qué puente las? Formando discordia entre hermanos. Y así mismo le dice al otro. No, yo estuve oyendo, pero fue que el otro le dijo luego que le dijo eso. Yo estuve oyendo, fulano dijo esto de ti, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, estoy contigo. Él está con los dos. Y es traspasando información. Chismes. Traspasando chismes de un lugar a otro. Produciendo discordia en el cuerpo de Cristo, a través de su boca, que en vez de sanar la situación, te convierte en la hormiga que pica, deja la sensación de roncha, la sensación de dolor, deseo de rascarse, el veneno de la discordia. Pica mucho, y molesta, y se hincha, porque hay veneno en la carne. No fue porque mi hijo me muerde a veces, y mi hija me muerde y yo no veo roncha ni nada de eso. Ellos no tienen veneno. Pero estos insectos que he mencionado sí tienen veneno. Y se te inflama el pedazo. Hay toxinas allí que se han introducido en tu cuerpo. Eso nosotros estamos haciendo, al introducir discordias e ira produciendo pleito entre los hermanos. Lo producimos y ese es el veneno que introducimos. Cada vez que abres la boca, si sale de allí veneno, que arde y pica, hermano, mi hermana, no importa los años que tú tengas, necesitas crecer en mansedumbre. Necesitas crecer en mansedumbre. Hay disconformidad en tu corazón. Tú eres una queja andante. Produces completo desacuerdo entre los demás. Nunca estás conforme con nada. Si se hace algo con alguien, tú no estás de acuerdo. No se te tomó en cuenta. No te preguntaron. Si hay algo malo. ¿Por qué papi hizo tal cosa? ¿Por qué fulano hizo tal cosa? ¿Por qué esta mujer hizo esto? Los diáconos creen que aquí ellos pueden hacer lo que les gana. Y soltamos esas cositas. En esos pequeños grupitos, envenenando la mente y el corazón de los hermanos. Envenenando la mente y el corazón de los hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está atacando. Hermano, eso no es para alabarse ni para aplaudirse. Os amonesto. Eso es veneno. Eso es veneno. Que va matando poco a poco. Cuenta la historia de una mujer que se había casado como 5 o 6 veces. Por iba al juez, se casaba, todo muy bien. Y los maridos se le morían. Extrañamente. Hasta que descubrieron que era lo que pasaba. Ella los iba matando, poniéndole pequeñas porciones de veneno, pequeñas, no muchas, pequeñas porciones de veneno, que en cada comida ellos digerían. Oye, qué mal me siento. Qué mal me siento, hasta que el hombre caía en cama. ¿Cómo la descubrieron? Cuando llevaron a uno de los, el quinto o el sexto, al médico, llegó al médico, encuentra la situación y comienza a suministrarle un antídoto. Pero extrañamente el hombre, después que se da una hartura de la comida que le lleva a su mujer, echa otra vez para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Los médicos preguntan. Efectivamente, cada comida que ella le llevaba era con una pequeña, 2 o 3 gotitas de veneno. Y así salía de todos sus esposos. Cambiaba de esposo como si fuera de camisa. Eso estamos haciendo, hermanos, con el cuerpo de Cristo. Suministrando pequeñas gotas de veneno. Un chisme aquí. Discordia allá. Disensión por acá. Un embute por acá. Mira, fulano dijo que tú dijiste que tú sabes que él dijo que fulano y lo deja ahí amarrado. Y le deja el moño amarrado y se lo amarra y se va. ¿Qué estará pasando? Yo no sé lo que está pasando con su hermano. Pequeñas gotas de veneno en el alimento. ¿Y saben qué, hermanos? El cuerpo comienza a morir. Comienza a morir. Comienza a morir. Es común que el creyente, la persona que anda en estas obras de la carne, no importa dónde llegue, la iglesia que sea, a la casa que sea, al lugar santo que sea, allí se va a armar un desastre. Un desorden. Comenzaron los chismes, comenzaron los problemas, comenzaron las rivalidades. La mansedumbre es la medicina para contrarrestar en mi propio corazón. Yo no puedo coger una cucharadita de mansedumbre y dárselo a los hermanos. Tómese eso. Soy yo. Yo debo tomar yo la mansedumbre y aplicarla a mi vida para con el trato, para tener trato. Comunicación, conexión con los demás. Para poder vencer con el bien al mal. Soy yo. Es una decisión de crecer y dar muerte a la carne. En la ira, en la contienda, en la disensión. Darle muerte y crecer en ser un hombre, una mujer mansa. Decíamos que la benignidad y la bondad contrarrestan las enemistades, los pleitos, los enojos, las rivalidades y envidias. La mansedumbre contrarrestra la ira, la discordia, la disconformidad, la disensión, la disputa. Cada gracia, hermanos, es necesaria para nosotros crecer. Cada gracia es necesaria. No importa el conocimiento teológico o bíblico que poseas, si no estás creciendo y orando por la mansedumbre, ya hace rato que estás actuando de acuerdo a la obra de la carne. Hace tiempo que estás diciendo mentirotas y mentiritas también. Hace tiempo que estás formulando un taller de cómo airarse bíblicamente. Hace tiempo que tú estás diciendo a tu mujer, oye, yo soy así. No le dices, toma, mamá, déjame, ¿verdad? Pero ya, está ahí. Amarra. Yo soy así, ¿eh? Esto es lo que hay. Y eso, hermanos, destruye el matrimonio, la iglesia de Cristo y tu propia vida. Eso es lo que está pasando. Busque a ver la raíz y lo va a encontrar allá abajo. ¿Sabías tú que en una persona alérgica estas picaduras pueden ser mortales? ¿Sabías que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es alérgica a la picadura de esas obras de la carne? Hermanos, nos va a dar un paro espiritualmente, nos va a dar un paro espiritual. Cuando nosotros todos dejemos de crecer en un espíritu manso conforme al espíritu de Cristo, nos dará un paro espiritual. Dejaremos de crecer. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Pero oramos y oramos y oramos. Es que no hay arrepentimiento. Es que usted es un iracundo en su casa y aquí es un santo vestido de otra cosa. Bueno, en su casa es un demonio. No va a crecer. No va a ser bendecido. Y va a empezar aquí y Dios no lo va a bendecir. Claro que no. Porque Dios conoce tu trato en tu casa, en tu trabajo, aquí. Dios lo sabe. Hermanos, Santiago dice a los hermanos en la dispensación, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. En segundo lugar, vimos en primer lugar contrarrestando las obras de la carne. En segundo lugar, la mansedumbre y el trato con los demás. Primer punto, el manso no será caracterizado por los celos y la ambición. Si me pueden, por favor, acompañar a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi hermano, no te engañes. No te engañes. Deja eso, no te engañes. Dice aquí, tú eres sabio, tú eres entendido. No me digas mucho versículo bíblico. No me digas mucha cuestión de teología. No me digas esto, no. Muestra esa sabiduría y esa madurez por obras en sabia mansedumbre. Muéstramelas así. Muéstramelas en el trato. Muéstramelas así. Pero si tenéis celos amargos, oiga bien, celos amargos. El Señor trata con los hermanos de la dispensación y trata algunos de los problemas con ellos. No es que estos sean los únicos que Él trató en esta carta. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entre los hermanos había problemas porque había celos. A veces nos ponemos celosos porque a otros se le trata como nosotros esperamos que nos traten a nosotros. Me lleno de celos. Porque él está recibiendo algo que yo no tengo. O celosos porque otros tienen la alabanza que nosotros deseamos. Hermanos, si en ese momento cuando ese espíritu se levanta, cuando nuestras pasiones de nuestra mente y corazón se levantan, usted no le da muerte, se va a amargar. Se va a amargar porque aquí lo describe como celos amargos. se va a amargar, va a vivir amargado. Yo quiero tener lo que fulano tiene. ¿Qué es lo que se cree fulano? Él no tiene tanto tiempo como yo. ¿Por qué le dan preeminencia a él? ¿Qué es lo que se cree? Celos amargos. Un siervo de Dios dice que cuando estos pecados no se tratan en la iglesia o en la casa, en la familia, se tiende a abrir mucho la boca. Las personas tienden a hablar mal unos de otros. El que tiene celo va a hablar mal del otro. Pero es que siempre, 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 siempre a mí me llama la atención y a ella no le dicen nada. ¿No he escuchado eso entre los niños? A mí todo, todo, todo me llama la atención a mí. Y a ella nunca le dice, nunca le llama la atención. Oye, nunca, nunca. Nunca le llama la atención. Se cogieron con él. O con ella. Celos amargos. Eso es celos. El que tiene celos hablará mal del otro. Rebajará al otro delante de los demás. Buscará que la opinión de los demás sea negra, triste para con esa persona. No le tratará con bondad, no le tratará con amor, porque hay celos en su corazón. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, versículo 17, pura, después pacífica, amable, benigna. Mire cómo se describe allí la sabiduría de lo alto. La sabiduría terrenal no es amable, no es pacífica. Es celosa. Te amarga. Y mata. El objetivo del pecado es matar. Te va a matar. Hermanos, el manso dará muerte a sus ambiciones y celos personales. Porque el fin del manso no es apartar a los demás. El fin del manso no es que le aplaudan a él. Más bien es procurar el bien del otro. El derecho del otro. Es que si el otro se merece el aplauso, que se lo den a él. Porque le hizo ese trabajo y él se lo merece. Es que si el otro dijo las cosas sabiamente, el celoso trata de opacar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero... Y hace una maraña para él salir adelante. O ella salir adelante. Procurando el aplauso de los hombres. Y el corazón sale a flote ahí. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón. Hermanos, los problemas personales salen a la superficie. Y sacan a la superficie al mismo tiempo nuestro carácter interno. Nuestros problemas del corazón salen a la superficie. Y cuando salen a la superficie, muestran también nuestro carácter. ¿Dónde estamos cojeando? ¿Cuál es la debilidad que poseemos? ¿O la fortaleza? Hermanos, en medio de los conflictos, en medio de los conflictos que te llegan a ti, no te preguntes qué hizo el hermano, sino cómo respondiste. ¿Cómo respondiste a lo que el hermano te hizo? Evidentemente, si tú tratas primero con tu corazón y ves que ha habido allí ira, contienda, disensión, ahí hay una muy buena oportunidad para tú darle muerte al pecado. Y luego que tú hayas quitado el pedazo de columna de tu ojo, entonces ve con tranquilidad a quitarle la pajita del ojo del hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Quita la columna que tú tienes en tu ojo primero. El pedazo de piedra que tienes en tu ojo. Y luego ve que tú hayas quitado ese pedazo de piedra. Reconocido tu pecado, tus celos, tu orgullo, tu ira, tu disensión. Entonces ve a tu hermano. Y quita la pajita. Mira una cosita, una pestaña que tiene ahí que le molesta. Quita la pestaña. El Señor trata con nosotros de esta manera. El Señor no quiere que nosotros vivamos en los celos, que muramos en los celos. Un pequeño desacuerdo con tu esposa o esposo es suficiente para darnos a conocer cuán mansos somos o cuán falto de esa mansedumbre. Estamos. Ese pequeño conflicto antes de llegar a la iglesia. Ese conflicto cuando se está metiendo a los niños. Ese conflicto cuando tú llegas al trabajo. Nos habla a nosotros de cuánto nos falta. No hemos llegado. No que yo me leí la Biblia 4, 5, 10, 20. 20 veces me he leído la Biblia. Pero si eso saca la luz, la ira, el enojo, la disensión en tu corazón, los celos, arrepiéntete porque no es la lectura de la Biblia lo que es el problema. Tú estás muy bien, 100 en la lectura de la Biblia. Ahora, el problema en tu corazón del pecado, con celos, con contienda, trata esos problemas, no los dejes pasar. Dale muerte, dale muerte, no los dejes pasar. No, porque tú sabes que ella siempre mete la pata. ¿Y tú cómo respondes? Metiéndola también. ¿Cómo tú respondes? Metiéndola también, la pata. No, pero espérate, vamos por parte. Primero ella. No, no, que eres tú. No, que primero él, porque él siempre viene con una cosa diferente. Nunca se pone de acuerdo para nada. Nunca toma una decisión rápido. ¿Y tú qué haces? No, no, yo le pongo la pila, cojo un... Poner la pila muchas veces significa coger un... ¿Tú viste ese hierro candente que le ponen para marcar los caballos? ¡Muévete! O como los caballos. ¿Tú viste los jinetes que tienen unas espuelas en las botas? Eso no es para jugar, eso es para punchar al caballo. ¡Muévete! ¿Estábamos nosotros tratando así a nuestros familiares? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestros hermanos? Por esa causa estamos estudiando la mansedumbre con paciencia, despacio. Y cada una de estas gracias, porque hermanos, no queremos simplemente tener información. Queremos que cada uno de nosotros nos evaluemos y cambiemos. Y nos ayudemos, nos amonestemos. Hermanos, no está bien que usted se coma al otro. Y si pasa, qué bueno que un hermano lo sentó. Hermano, siéntese ahí, Biblia en mano. A tratar con el asunto. No le gusta, trate con su pecado. Arrepiéntase. ¡Qué bueno! Y mis hermanas, estamos informando nuestras conciencias. Porque hay cosas que no tenemos que soportar. Hay cosas en nuestros esposos, en nuestros hijos, que no tenemos que soportar, que son pecado. Y si usted se hace de la vista gorda, la roncha va a llegar a un punto tal, las picaduras van a ser tantas, que puede ser que su matrimonio colapse. Porque se mantuvo callada mucho tiempo, callada, aguantando. Cuando debió de tratar el pecado con la palabra de Dios, o buscar ayuda rápidamente para que se aplique la alergia. Hermano, yo soy muy alérgico. Y cuando yo amanecía enronchado entero, que no se... Los ojos se me veían así, chiquitico, hinchado. Solamente se podía hacer una cosa conmigo, salir corriendo. Y las inyecciones que uno se pone cuando uno está así ya, créame que cada gota duele. Cada gota que se pone con la aguja, duele. Cada gota duele. Los lagrimones así que salen. Salen uno tras de otro. De la fuerza, de lo duro que es. Ese antialérgico. Y hay antialérgicos que es necesario tomarse. O tú quieres que tu casa se desbarate, que el diablo destruya tu hogar. Pues entonces busca la medicina. Busca la medicina. El manso, en segundo lugar, se guardará de tener malas interpretaciones de sus autoridades. El manso no solamente en el trato con los demás se guardará de celo y envidia o ambición, sino que también se guardará de malinterpretar a sus autoridades. Un caso muy importante es en la iglesia de los Corintios, lo cual quiero que me vayan conmigo. 1 Corintios 4, 18. 1 Corintios 4, 18. En la iglesia de Corintios había muchos problemas, muchos problemas. Y entre los tantos que habían, el mal uso de dones, probablemente personales, casos de fornicación, también había uno que era que habían creyentes que difundían comentarios negativos del apóstol Pablo. Y él trató con cada situación y también con este caso en particularidad. 1 Corintios 4, 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo no hubiese de ir a vosotros. Algunos estaban envanecidos. Y hablaban y acababan con el apóstol Pablo. Decían esto y aquello del apóstol Pablo. Algunos actuaban como si no hubiera ninguna autoridad entre ellos. Se volvían arrogantes. Pero Pablo le decía, pero yo voy para allá, espérense. Yo voy para allá ahora. 1 Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo voy para allá, no perece, vamos a hablar, nos vamos a reunir, a sentar la mesa, a conversar, porque yo quiero escuchar el poder de los que están hablando así. La autoridad de aquellos de los que están hablando desmedidamente. Vamos a ver quiénes son esos hombres, vamos a saber la verdad de quienes están detrás de todo esto. Hermano, esto nos habla de que hay ocasiones en que hay que exteriorizar esta clase de espíritu de poder y de autoridad. Hay ocasiones en que hay que exteriorizar esto. Y el apóstol aquí lo muestra. Hay momentos en el que hay que hacer sentir y dar a conocer bien claramente la autoridad que el Señor nos ha concedido, con valentía, con denuedo, como lo expresa el apóstol Pablo, y con mansedumbre. Valentía, con denuedo, y con mansedumbre. Pero no por eso dejaba de usar el apóstol Pablo la autoridad que el Señor le había dado. Pablo les pregunta a ellos, ustedes escojan, ¿cómo quieren que yo vaya entre ustedes? ¿Haciendo sentirme autoridad como apóstol de Cristo o con mansedumbre? ¿Cómo quieren que vaya allá? Aún para la segunda carta, porque el tiempo pasó, aún para la segunda carta habían problemas que continuaban. 2 Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos, se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Un siervo de Dios dice que algunas personas malinterpretaban a sus pastores. Algunas personas malinterpretan a sus pastores. Cuando un pastor habla con convicción, con poder, con autoridad. ¡Hey, espérate! ¡Espérate! ¡Hay una mansedumbre! ¡Hay una mansedumbre! Pero lea las Escrituras y va a encontrar que el apóstol Pablo usó este poder y esta autoridad en el nombre de Cristo. Y lo usó con mansedumbre. Porque es necesario... Es necesario que haya un orden, el orden que Dios estableció en su iglesia. 1 Corintios 4, 21, ¿qué queréis? Miren cómo el apóstol habla. ¿Iré a vosotros con vara, con amor o con amor y espíritu de mansedumbre? Hablando como si fuera un padre a sus hijos. ¿Iré a vosotros con vara o con amor o espíritu de mansedumbre? ¿Cómo queréis que vaya allá? En otras palabras, si él trataría con ellos con mansedumbre, esto no quiere decir que él dejaría de un lado el poder y la autoridad que Cristo le había dado. El fruto del Espíritu estaba allí. El Espíritu de Dios moraba en él. Y él los trataría con mansedumbre, más también con la autoridad y el poder con que Cristo le había investido. 2 Corintios 10, 9. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Oye, pero qué duro habla el apóstol Pablo. y cuando iba entre ellos, lo trataba con amor, con ternura, como una nodriza. Oye, pero no. Deja que siga por allá. Mira qué bien. Él es duro en la carta, pero cuando viene aquí, él es mamita. Lo malinterpretaban. Malinterpretaban el carácter de este hombre. Las críticas en contra del apóstol continuaban porque mostraba un espíritu manso y compasivo. Pero ellos parece que deseaban un liderazgo que les gritara, que les ordenara, que les dijera una cosa y se plantara ahí y ya. Sin embargo, ese no era el corazón del apóstol Pablo. Más bien les decía, 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, oigan bien, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo derribaba argumentos, no hombres. Pero iba a ir con la autoridad de Dios, la autoridad que de Cristo. E iba a imponer la autoridad de Cristo allí. Por esa causa, usted ve que al que estaba fornicando con la esposa de su papá, le dicen, saquen al perverso y échenlo a Satanás. Palabras duras, palabras muy duras. Saquen al pobre hombre y échenlo ahí y oren por él para ver si cambia. No, saquen al perverso y échenselo al diablo. Objetivo, lo que sucedió, arrepentimiento. Porque era un verdadero creyente. Era un verdadero creyente. Luego el mismo apóstol dice, recíbanle. Vamos a restaurarle. Yo lo he perdonado. Yo estoy entre ustedes. Porque había mostrado arrepentimiento, convicción de pecado, dolor por su pecado. La medicina había hecho su efecto. Pero miren qué medicina. No, espérate que eso no es mansedumbre, espérate que el pastor no puede estar así, no puede. Varón, la medicina en amor es la medicina. Y no todas saben a tutti frutti. No todas saben a naranja, a tutti frutti. Hay medicinas que nuestros niños tienen que ir entendiendo que son como son, amargas. Pero tienen todos los elementos necesarios para restaurar su salud. ¡Ay, a mí no me puye! Y la doctora ahí, mira, ignorando todo grito, y la niña gritando y zapateando, y, ay papi, por favor, y llorando, y ella, agárrala. Y nos enseñan una técnica muy interesante a los padres, siéntate, con los dos pies agarra los piecitos, con las dos manos, los dos bracitos, ya, no hay para dónde correr. Y se le pone su medicina. Se le puye el bracito, la narguita, donde sea que haya que ponerse. Y se hacen amor. Y lloran. Y lloran muchísimo. Por lo tanto, hermanos, veamos esto. El poder que tenía no era usado en contra de la gente, sino a favor de ellos, para derribar sus mismos argumentos. Lo que la gente tenía. Que eran pecaminosos, que estaban matando, gangrenando, destruyendo el cuerpo de Cristo. Por esa causa, hermanos, tenemos que respetar y aún honrar, como manda la Escritura, a aquellos que están puestos sobre autoridad, porque han sido puestos por Dios para el bienestar del cuerpo de Cristo. Usted ve una burla un trato irrespetuoso, hermano, abra los ojos, eso destruye el cuerpo de Cristo. No hace lo contrario. Ay, es un chiste de los niños, no. Eso es un relajo entre nosotros, no. Eso no produce bienestar al cuerpo de Cristo. El espíritu de mansedumbre, podemos verlo aquí contrastado con el mostrar, hacer uso de la autoridad. El punto número 3, ya no me da tiempo a tocarlo, es la mansedumbre y la amonestación entre nosotros. Si lo permite, lo veremos con más tranquilidad después. Pero hermano, que el Señor nos ayude para nosotros realmente seguir creciendo en mansedumbre. Hombres y mujeres, cada año, cada vez, viviendo en mansedumbre, siendo hombres y mujeres mansos, prácticamente mansos, no mensos, mansos. El carácter de Cristo, amonestándonos unos a otros, cuando no veamos mansedumbre entre nosotros. Es una falta de carácter entre los hombres. Todo lo contrario. Ese es el carácter imitar, porque ese es el carácter de Cristo. Y tenemos nosotros que buscar nosotros, fulano, mira, eso estuvo mal. Tú pisoteaste su derecho. Y no porque lo haya dicho Benito Juárez, de que mi derecho empieza donde termina el otro. Sino porque las Escrituras nos mandan, nosotros tenemos que velar por el bienestar del otro, siendo mansos, hombres mansos, cuidando por el bienestar del otro. Tratando nosotros, los unos a los otros, como el Señor mismo demanda. Como habla el segundo mandamiento. Prefiriéndonos unos a otros. Amándonos unos a otros. Que el Señor nos conceda esta misericordia. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos concedas que esta gracia, que tu Espíritu Santo nos concede gratuitamente, por su pura misericordia, que Él produce en nosotros, en la obra de regeneración, en el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, que nosotros nos ocupemos de esto, en crecer, al mismo tiempo en dar muerte al pecado. Padre, nosotros, todos los que estamos aquí, para estas cosas, verdaderamente no somos suficientes. Capacítanos por tu Espíritu, Señor. Capacítanos con un corazón humilde, cuando alguno de nosotros, con algún hermano, con algún niño, se nos señale. Eso es falta de amor, eso es falta de mansedumbre. Eso es falta de dominio propio, eso es ira, eso es disensión. Oh Dios, ayúdanos a tener el coraje, el amor, para tratar con nuestros pecados, con la medicina eficaz para nuestras almas. Oh bendícenos y haznos crecer en esto, para que no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.